COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pues esta música suena ruso, así que me da a mí que ya sé dónde me vas a llevar, Manuel Ángel Gómez. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Con un señor que se ha enfadado un pelín. Lleva enfadado una semana, en fin. Y un país que, al menos desde las instituciones, están un poco enfadados con un medio de comunicación. Estas cosas pasan. Pero nos lo va a contar, si te parece, Ricardo Marquina, que está allí y de esto sabe, vamos, casi tanto como los propios rusos. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ricardo?
Pues sí.
Que andan un poquito ahí sublevados, ¿eh?
Sí, está la cosa fría, la Guerra Fría ha vuelto, y además esta música que os traigo es una música de otra época del año, una música invernal, de frío, de mucho frío, de menos 35 grados, que es lo que puede hacer en Siberia, y es que a Siberia os quiero llevar de manera metafórica, no os asustéis,
vale,
porque
vale.
Allí se está desarrollando otro capítulo más de la Guerra Fría, que parece ahora recordar con más fuerza que nunca, y es que no hay vacaciones en la Guerra Fría, pese al verano. Y ahora ha sido con otro punto bastante fresco también del globo, como es Londres, porque en Londres y Moscú siguen ahora la gresca.
Vaya.
El Kremlin les quiere cerrar otra vez la página a la BBC en ruso. La BBC, como bien sabéis, tiene páginas en diferentes idiomas. Uh-huh. La página en ruso se considera aquí casi como un medio opositor. Y en ella hace poco apareció una entrevista con un líder opositor siberiano que promueve la idea de federar las regiones de Siberia, una idea que se ve que está muy de moda, tanto en latitudes cálidas como en latitudes frías.
Sí.
Las regiones siberianas, que son las más ricas y productivas del país, a su juicio, a juicio de este líder opositor, sufren un menoscabo económico de las regiones del sur y del oeste. Algo así sería como un Moscú no roba. La cuestión es que el propio gobierno ruso, el Kremlin, ha pedido a la BBC que retire la entrevista con este señor, con este Artem Loskov, un tipo se ve que será muy conocido en su casa a la hora de comer, pero que es absolutamente irrelevante en la política nacional. Nadie lo conocía hasta que la BBC le dio voz. Pues eso, como digo, el Kremlin ha pedido que retire esa entrevista o cerrarán de nuevo su página web. Hay algo aquí muy paradójico, y es que los medios rusos han puesto, se tiene por el tema del frío, han puesto en el congelador este tema, en un momento en el que todos los medios rusos al unísono aplauden los intentos de los, como bien sabéis, de los rebeldes prorrusos de separarse de Kiev, son separatistas.
¿Sí? Uh-huh.
O sea, es la postura del Kremlin, es que el separatismo está bien fuera de sus fronteras, pero te puede llevar a la cárcel incluso si lo defiendes. Lo defiendes para el propio país, y así estamos.
Sí, bueno, el separatismo fuera, pero que vengan conmigo. Que se separen, pero van a venir conmigo.
Me temo que esto pasa en las mejores familias, no solo rusas.
Sí, me parece que sí.
Una cosa, Ricardo, ¿estos problemas con la BBC en Rusia son nuevos o ha habido antes algún roce similar?
La BBC es aquí considerado un enemigo político. Les han cerrado la página web por dar voz a... Generalmente suele hacer lo siguiente. Cuando hay una manifestación ilegal, ilegal me refiero, no autorizada por el gobierno que sea local, en este caso fue una manifestación en Siberia, cuando hay una manifestación permitida, pues la BBC, como periodistas que son, pues le dan voz. Uh-huh. Y esto pues no le gusta mucho al Kremlin, que pues aludiendo a que eso es una manifestación ilegal, no es, según su lógica, tener un hueco en el espacio informativo. Aunque el medio informativo sea un medio independiente y libre, o no lo sea, la BBC cada uno juzgará a la BBC como tenga bien juzgarla. Pero la cuestión es que cerraron la página web una vez por dar voz a una manifestación también opositora.
Uh-huh.
Sí, te quería preguntarte, estábamos hablando de la libertad de expresión, de que, bueno, aunque estén allí presentes la BBC en su versión en ruso, que no es bien recibida la discrepancia. ¿Cómo lo cuentan los medios rusos este posible cierre de la BBC, o no dicen nada?
No se cuenta absolutamente nada. Aquí los medios rusos no dan voz a este tipo de situaciones. De hecho, la BBC se trata como... Se le anula absolutamente. No hay ningún tipo de compañerismo entre diferentes medios.
Y la BBC, imagino que a lo de quitar la entrevista con este líder opositor siberiano, habrá dicho que no es, ¿no?
Le habrá entrado la risa.
naranjas de la China, sí, de hecho, claro. Que va a ser de la página. De hecho, la han pasado de un ridículo último puesto en una esquinita de la página web a tenerla como número uno.
Claro, claro, abrir la página.
Claro, no, y claro, esto, sí, es que al final estas cosas lo que termina ocurriendo es que se le termina dando muchísima más publicidad a la información o a la historia o a la noticia o la entrevista. Y entonces la gente se entera de que eso existe, que en ocasiones pues la gente ni se entera que existe, y entonces eso, se dispara, ¿no? En Twitter, sí, sí. Exacto. En la web, en donde sea.
Porque como nos decías...
Es que son torpes, ¿eh?
Sí, la
bueno,
persona
allí
que...
y en otros sitios, que no son los únicos los rusos, vamos a ver.
Ricardo, nos decías que quien ha concedido esta entrevista es un perfecto desconocido y sin embargo se va a convertir ahora en el top ten, todo el mundo va a saber quién es, precisamente por lo que ha hecho el gobierno ruso, ¿no?
Sí, sin duda este hombre y su movimiento que pretende federar Ajá. Siberia, que son territorios inmensos donde pues hay un habitante cada miles y miles de kilómetros, o una federación parece un tanto ridículo, pues y descabellado absolutamente, pues este señor de ser un don nadie, con todos mis respetos, este buen hombre, me refiero, con todo ser un don nadie políticamente hablando, como podría serlo yo, pues este hombre pues ha pasado a ser alguien relevante, alguien que está en los medios y que si pone su nombre, Artyom Loskutov, pues lo encontraréis, porque ahora está allí, y ahora ha pasado a ser un enemigo del Kremlin, y eso se ve que da puntos también.
Va a ser que sí. Bueno, todos aquellos que estén en Rusia y que quieran levantar la voz en contra del Kremlin, ya saben a qué puerta tienen que llamar, que seguro que les colocan en el mapa.
De hecho, yo, en cuanto terminemos aquí, voy a entrar en la página de la BBC en ruso a ver la entrevista, aunque no me entere de nada.
Y hablando de disidentes, estamos escuchando a Víctor Soy, bueno, le vamos a escuchar un momentito, que es un, digamos que rockero ruso, ¿no? Que ya no está entre nosotros, pero que todavía se le recuerda. Ricardo.
Sí, personalmente a mí es el rockero que más me gusta de la historia del rock ruso. Es un tipo con una voz muy particular, con una historia truculenta, como casi todos los rockeros. Y os ruego porque en agosto se cumplen 14 años de su muerte en un trágico accidente de coche, cuando iba de San Petersburgo, pues iba por las carreteras letonas, pues tuvo un accidente. Este es un cantante muy especial, de sangre coreana, nacido en Leningrado, ahora San Petersburgo, y era el líder de un grupo que se llamaba Kino, que en ruso significa cine. Un grupo que estaba en Rusia durante los 80, supongo, porque quiero, aprovechando este aniversario, reivindicar la música rusa, uh-huh. especialmente el rock de los 80, que tiene una calidad y una emotividad única, la emotividad que dieron esos años de lucha por quitarse de encima una dictadura. Y remarcaros que la música rusa va más lejos de Kalinka, la balalaika, o los coros militares, que es lo que generalmente la gente conoce. Y bueno, como todos los artistas, Víctor, permitidme que le llame Víctor, era multidisciplinar. Esta es una palabra que me gusta mucho decirla, o sea que me perdonaré si no me sale bien, multidisciplinar.
Perfecto.
También era un punto. Y Víctor estaba adelantado, como casi todos los artistas a su época. En aquellos últimos años, coletazos de la Unión Soviética, sus discos eran imposibles de encontrar en el mercado, solo de manera ilegal. Y solo una minoría compartía o entendía siquiera lo que, pues, que este buen hombre y su grupo y su movimiento querían decir. Y hoy es quizás la figura más respetada de la historia del rock. Sus canciones, que tienen ahora 20 años pasadores de la perestroika, han sido abrazadas por los movimientos democráticos, liberales, tanto de derechas como de izquierdas, digamos que de todo el espectro que podríamos llamar democrático, todo el espectro opositor a Vladimir Putin. De hecho, uno de sus temas, que a mí me gusta mucho, es un tema muy pegadizo, se llama Pirinien, que significa, que se traduciría algo así, porque no es literal, como cambios, que fue en los años 80, pasó sin prehistoria, es ahora el himno de guerra del movimiento opositor ruso, y espero que os guste la canción.
¿Cómo lo has llamado?
Pirinien
o algo así, vamos a ver. Esto ya es más rockero que el otro, ¿eh? ¿Cuál es el título en español, Ricardo? ¿Cómo se podría traducir?
Cambios.
Cambios.
Cambios. En plena perestroika. Tenía mucho,
valiente, ¿eh?
Mucho empuje. Sí.
Vamos a escucharla, a ver si llegamos al momento en el que canta. Un momentito, ¿eh? Sonar suena bien, entender
sí,
es otra
es
cosa,
cañero.
¿Eh?
Sí, sí, yo me subo a la mesa ahora. Venga. En un ratito, ¿eh? Espera. Sí.
Decía Ricardo que sus canciones son utilizadas incluso 20 años después por los movimientos políticos en contra del régimen. ¿Esto se persigue o esto ya, meterse en el mundo de las canciones ya va a ser mucho para Putin, que está muy ocupado con otro tipo de cosas?
Tiene otros menesteres, me parece, sí. Vladimir, sí, de sí. Ocuparse.
Uno de ellos es dejarte a ti sin jamón.
Sí, por favor.
Que ha sido, bueno, ha cerrado las puertas de Rusia, ha cerrado las fronteras a la importación de productos extranjeros. Y entonces Ricardo está muy preocupado porque ya no va a tener jamón. ¿Qué vamos a hacer?
Tengo que deciros que me he traído una paletilla de este último viaje, me he traído una paletilla.
Pues va a ser...
Que no se enteren, que no se enteren.
Escóndela bien. Y alimento de lujo, ya sabes, los días de fiesta, en fin, todos los días jamón, ¿no? Que se te va a acabar.
De todas maneras, lo de las importaciones es para los países que han apoyado las sanciones, ¿no? La prohibición de las importaciones. ¿O cómo es exactamente, Ricardo?
Pues sí, les han llovido sanciones a todos los países que han puesto sanciones a su vez a Rusia. Las sanciones a Rusia son, en teoría, por el apoyo que de Moscú da a los rebeldes prorrusos. Y uh-huh. Moscú ha respondido pues limitando durante un año el comercio de alimentos, la mayoría de los países, sí, un año. Por el momento son 3 meses, luego veremos si consiguen arreglarlo, pero la idea es que esté un año. Y bueno, y nos deja aquí sin producto español y también sin vino. Sin vino. Y de hecho, yo no sé cómo aquí la gente...
¿Cómo vas a sobrevivir?
Qué buena pregunta. Aquí casi todo es importado. Sí. O sea, si hacer la compra en Moscú ya era un infierno, ahora sin producto extranjero no sé cómo lo voy a hacer, a comer mantequilla todo el día.
Pues ya dentro de un par de semanitas te llamamos a ver qué tal, si sobrevives,
cuánto,
¿no?
¿Cuántas
has adelgazado?
Ir mandando un paquete mejor que llamar.
Vale, Ricardo, tomamos nota. Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego.
Pues nada, que esas son las decisiones que ha tomado el señor Vladimir Putin, que tiene desde luego muchos frentes abiertos, ¿eh?
Uh-huh. Unos cuantos.
Unos cuantos, pero puede con todos.
Nada,
con
es
todos.
Un campeón.
Manuel Ángel Gómez, que muchísimas gracias y buena semana.
Venga,
que sea tranquila.
Hasta luego.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar.
En los próximos minutos en la noche de COPE vamos a charlar con Coral Jaén, ella es asistente de marketing y comunicación de Trabajando.es. Coral, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal ha ido todo? ¿Qué tal la semana?
Muy bien, muy atareados, porque aunque parezca mentira, pues seguimos teniendo mucho empleo y muchas ofertas, o sea que seguimos trabajando muy duro, nunca mejor dicho, y nada, esperando a que todas las personas que buscan empleo, pues por fin lo encuentren.
Pues eso es un buen deseo, desde luego que sí. Desde Trabajando.es nos proponéis esta semana participar en una encuesta, o bueno, no sé si es participar o ya conocéis los resultados, o es que queréis conocernos un poquito mejor a los trabajadores, que tiene que ver con cómo trabajamos los españoles y si aprovechamos o no nuestros horarios.
Efectivamente, en esta ocasión queremos conocer cuál es la opinión de todos nuestros usuarios y las personas uh-huh. que nos visitan en www.trabajando.es. Y bueno, en esta ocasión la temática va, como bien decías, acerca de los horarios, considerando, por ejemplo, cuál es el horario de trabajo de las personas, si los viernes se sale más temprano, que
¡uy!
Es algo que nos suele gustar bastante, o si te extiendes en tu jornada laboral, es decir, cuando trabajas más allá del horario que tienes estipulado y por qué razones lo haces.
Yo no voy a participar, ¿vale, Coral? Porque como mi horario es un caos, que ni yo misma a veces sé cuál es,
claro.
Pues no os voy a servir yo mucho de muestra. Pero bueno, a través de trabajando.es, ¿verdad? Se pueden
responder. Sí, eso es, en la parte derecha tenemos la encuesta ya activa.
Perfecto, pues vamos a las ofertas, si te parece. Ya sabes que son tres en nuestro país y una más allá de nuestras fronteras. Comenzamos con las de nuestro país.
Venga, pues comenzamos hoy en Palma de Mallorca, en Baleares, en donde buscan a agentes de viajes. Tenemos dos vacantes para personas que tengan un mínimo de un año de experiencia en el sector de atención al público, mostrador y ventas. Es importante, sobre todo, manejar el programa Amadeus y los software de informática, pues de reserva, de hoteles, de coches y de vuelos.
Vale.
Este es un contrato para trabajar por las tardes.
Bien, bueno, siguiente oferta. Esta tiene mucho que ver con la época del año en la que estamos, pero esperemos que se prorrogue en el tiempo. Siguiente oferta.
La siguiente es para un diseñador web. La oferta viene de la mano de Formación Profesional Online, en donde necesitan a alguien que tenga un manejo alto de software de diseño. Se valorarán conocimientos de programación y publicidad online. La oferta es para Cádiz, en el puerto de Santa María, para personas que tengan experiencia igual a un año.
Vale. ¿Y la tercera?
La tercera nos viene de la mano de English Connection en Majadahonda, en donde buscan a dos profesores de inglés. Uh-huh. Se trata de dar clases a todo tipo de niveles, tanto principiante, avanzado o preparación para exámenes oficiales, a alumnos de todas las edades, desde niños, adolescentes hasta adultos. Es importante tener al menos un año de experiencia y, bueno, haber cursado alguna carrera, ya sea filología o grado en inglés.
Perfecto.
Se trata de un contrato a jornada completa.
Muy bien, ese contrato también está muy bien. ¿Y si nos vamos fuera?
Pues si nos vamos fuera, hoy nos vamos hasta Ruanda, a África, uh-huh. en donde buscan a un gerente de proyecto, porque una empresa española que es referente mundial del mercado de transportes de energía de alta tensión necesita un ingeniero eléctrico, un ingeniero civil que tenga experiencia bastante dilatada para trabajar durante la duración del proyecto a tiempo completo.
Muy bien. Bueno, pues esas son todas nuestras ofertas en distintos sectores, de lo más variado, desde luego que sí. Ya sabes que si buscas más ofertas, las puedes encontrar en trabajando.es y espero que, como bien dice Coral, ¿no?, que siguen trabajando y muy duro además para que todas aquellas personas que buscan empleo o mejorar en su empleo, pues encuentren una respuesta y que sea positiva. Coral, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Miriam. Hasta la próxima semana.
Ahí estás tú. En las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vaya donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo de
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
En 36 minutos arranca la mañana con Ángel Espósito, primer día. Llevan toda la noche trabajando todo el equipo. Javier Alfaro ha estado acompañándonos además a lo largo de toda la madrugada, poniéndonos al día de las cosas que iban sucediendo a lo largo de esta madrugada. Así que es el momento de adelantar, pero solo de adelantar, que hay que quedarse para poder escucharlo, algunos de los contenidos de, pues de esa mañana, ¿no? De la mañana de Ángel, que hoy es una mañana muy especial. Javier, cuéntanos.
Hay que quedarse, Miriam, te voy a corregir. Bueno, no llevamos trabajando solo toda la mañana. Lleva el equipo preparando el programa unos cuantos días. Y
vale.
Con cositas y novedades bastante interesantes. Bueno, este lunes 11 de agosto, pues bueno, como estamos diciendo, va a pasar a la historia de la radio seguramente y de la COPE particularmente. Uh-huh. Como ese día en el que Ángel Espósito se ha estrenado al frente del, o se va a estrenar, mejor dicho, al frente del informativo La Mañana de COPE. Un programa en el que vamos a encontrar algunas novedades sin olvidar que el objetivo pues sigue siendo el de informarte, aunque conociendo a Ángel Espósito pues sabemos que va a aportar su punto a la actualidad, ese
pues
punto
sí.
que tanto nos guste, que hemos visto durante ya un tiempito en el mediodía de uh-huh. COPE. Así un poquito por encima, pues te cuento que en lo nacional vamos a estar pendientes de esa explosión de Lérida en la que falleció una persona, del tratamiento al que se está sometiendo el padre Pajares en el Hospital Carlos III de Madrid, tratamiento contra el ébola, una operación contra la prostitución en Málaga y Gerona, y fuera de nuestras fronteras, pues por ejemplo, la nueva tregua en Gaza, en Irak, la persecución a las minorías como los cristianos. Por cierto, una persecución que vamos a tratar a fondo. A partir de las 8:15 nos vamos a centrar ahí con Raad Salam Naaman, que es un cristiano de origen iraquí. Nos va a contar un poco pues cómo se vive la situación en primera persona. O a partir de las 9:00 a.m. lo haremos con Ignacio Ruiz Pérez, que es el ex embajador de España en Irak. Además, estaremos atentos también a las elecciones turcas o al bloqueo de Rusia, a los alimentos europeos y americanos. Un tema del que vamos a hablar a partir de las 7:15 con el director general de Fruits de Ponent, que es Josep Massagué. Antes, a las 8:30 de la... Bueno, antes o después, mejor dicho, a las 8:30 de la mañana, a tiempo para el análisis. Hoy, junto a Ángel Expósito, va a estar el embajador Chencho Arias y el jefe de opinión de ABC, Jaime González. Y por cierto, que te comentaba al principio, va a haber novedades, por eso llevan tiempo trabajando. Pues mira, entre esas novedades, que ya hemos hecho algún avance en el Twitter, @expositocope, un histórico de la radio, Goyo González, que va a aportar sus comentarios de actualidad. Y solo te digo, que tiene un mechero en la mano, que lleva toda la noche, lo enciendo, lo apago, y no sé qué va a hacer con él.
¡Qué miedo!
Yo hoy no me lo perdería, yo esperaría a ver qué hace con el mechero.
Bueno,
y nada, que quedan 33 minutitos para que empiece la mañana. Y que yo, sobre todo, el mechero, a ver qué hace con el mechero Goyo González.
Bueno, expectación, desde luego que sí.
Y lo que haga Ángel.
Y lo que haga, pues muchísimas gracias, Javier, mucha suerte.
Esperemos que sí, que vaya
ahí
bien
os damos
al programa.
El relevo en un ratito, que nos ha tocado ser los teloneros esta noche. Espero que lo hayamos dejado todo ahí bien, bien ordenado, bien colocado. Todo en su sitio para que tengáis
yo
un debut extraordinario.
Yo os veo buenos teloneros, tanto a Luis el técnico como a ti, Miriam, como a todo el equipo. Os veo buenos teloneros.
Muchísimas
yo creo que sí,
gracias. Muchas gracias, da gusto así, ¿eh? Mucha suerte.
Venga, os esperamos. Hasta luego.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo.
Que se abrochen el cinturón. Listos para el despegue.
Altitud. 24.000 pies. Nivel de vuelo. Velocidad 500 millas. Rumbo 090.
Atención, por favor. Recordamos a los pasajeros, no se olviden de mostrar sus billetes a la salida de la terminal para poder retirar sus equipajes.
No salen.
Seguro que las han perdido.
Con Pablo Rabanal, que es el CEO de Reclamador.es, ya lo sabes que siempre te hablamos de la actualidad que tiene que ver con el mundo de los aviones, sobre todo de las aerolíneas, con tus derechos como pasajero. Pero hoy, como muchos de vosotros estaréis a punto de iros o ya os habéis ido, pues nos va a traer debajo del brazo una guía para que podamos volar tranquilos, que ya sé yo que volamos todos tranquilos, pero algunos consejos que nos van a ayudar. Pablo Rabanal, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miriam.
Bueno, cuéntanos cómo podemos volar aún más tranquilos.
Pues hemos elaborado un pequeño decálogo con la lista de preguntas pues que nos surgen al viajar, ¿no? Las más frecuentes. Entonces, si te parece, las vamos repasando.
Venga.
Por ejemplo, volar con el DNI o el pasaporte caducado perdido.
Sí.
Que muchas veces creemos que no son válidos, ¿no?
Ajá.
Pues
yo pensaba que no era válido, ¿eh?
Tú pensabas que no eras válido, ¿verdad? Pues como mucha gente. Esto lo regula cada país, ¿vale? Tiene
¿sí?
sus normas específicas. En España hay un plan de seguridad que se aprobó en el año 2012, que lo que dice que en vuelos nacionales o comunitarios se puede volar con el DNI o el pasaporte aun cuando esté caducado. Incluso si se nos ha perdido, podríamos utilizar también el carné de conducir.
Anda.
Sí, fíjate qué
curioso.
Fíjate,
pues sí, lo del carnet de conducir no lo tenía yo como alternativa.
Sí, si nos deniegan el embarque, que
¿sí?
sería raro, tendríamos derecho a una indemnización. Y
vale.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esto nos vale, por supuesto, en España para movernos. Pero si salimos fuera de España, si estamos yendo a otro país de la Unión Europea, nos va a valer para el viaje de ida. En el de vuelta nos tendremos que ceñir a la regulación específica
vale.
de cada país.
Vale, vale, porque lo que has dicho es que cada país lo regula, ¿no?
Eso es.
Vale,
eso
es decir,
es.
Nosotros nos acercamos o tenemos un viaje y pensamos que nuestro DNI o nuestro pasaporte, bueno, vamos a centrarlo en el DNI, viajamos, imagínate, por el espacio Schengen, por la Unión Europea,
sí.
y nos damos cuenta que lo tendríamos que haber renovado, madre mía, madre mía. Para salir no tendríamos problema.
Eso es.
Para entrar, ¿y cómo lo arreglamos?
Sí, podríamos
tenerlo.
¿Vamos
solo con el DNI?
Bueno, pues en ese caso lo que tenemos que hacer es mirar la regulación que haya en,
vale.
el país de destino.
Vale. Porque acercarnos a nuestra embajada no sería...
Sí,
decir...
tú, tú en una embajada puedes decir que no tienes el pasaporte en regla o que está caducado y demás. Y
ya sería el pasaporte.
Y te pueden expedir un pasaporte en la embajada de
vale,
España.
Vale, bueno, pues está bien saber al sitio al que tendríamos que acudir. Así como que me he dado cuenta ahora que tengo esto caducado. Viajemos con tranquilidad. No sé si os te ha sucedido, pero ese miedo al compro un billete de ida y vuelta, por lo que sea al final no vuelo en la ida porque me voy de otra manera, porque me voy con unos amigos, porque en fin, porque no voy.
Sí.
Pero quiero utilizar el de vuelta.
Sí.
Y no he utilizado el de ida. No sé si hay problema.
Pues a verlo, haylo.
Vale.
pero no debería haberlo, ¿vale? Esta es una cláusula, por ejemplo, que usa el grupo Oneworld, en concreto Iberia y British Airways, uh-huh. Eso que se llama la cláusula no-show, ¿vale? Que quiere decir que si no tomas la ida, pueden dejarte no tomar la vuelta. Pero es completamente ilegal, ¿vale? Hay sentencias del Tribunal Supremo que así lo corroboran ya.
Sí.
Y además está previsto incluirlo específicamente en el reglamento europeo que regula esto. Muchas veces la razón de no tomar una ida es porque, bueno, a veces porque simplemente nos viene mejor o simplemente porque la agencia de viajes que nos saca el billete, pues para que nos cuadren las fechas, a veces es más económico sacar dos ida y vuelta que un solo billete.
Sí.
Entonces, bueno, la verdad es que la lógica es, si yo he comprado un ida y vuelta y no he cogido la ida, pero he pagado la vuelta,
claro.
Pues ¿por qué no voy a poder coger la vuelta, no? Entonces, en este caso, si no nos dejan coger la vuelta, le podemos reclamar a la aerolínea una indemnización de hasta 600 euros,
¿sí?
Porque sería una denegación de embarque,
ajá.
Más la diferencia de coste entre el nuevo billete y el antiguo
vale.
Que teníamos.
Vale. Si nosotros avisamos a la compañía,
sí.
Se puede avisar, decir, mire, tengo este billete, este es mi código, pero por circunstancias no voy a volar en la ida, pero sí quiero que me conserven la vuelta. ¿Eso valdría? ¿O...
No, a ver, es que no tienes
por qué avisar.
No tienes ni por qué avisar, porque ellos los que aplican esta cláusula lo que te van a decir es, en mis condiciones generales pone eso.
Ya.
A mí me pasó con British Airways, por ejemplo.
Y lo has aceptado, ¿no? Te dirán, bueno, usted compró el billete y aceptó esto.
Sí, pero por mucho que, o sea, ellos te pueden meter una condición general que muchas veces ni leemos, pero si esa condición general no cumple la reglamentación, pues es completamente nula.
Vale, pues si nos sucede, que sepamos que también podemos reclamar. A la hora de comprar los billetes, es verdad que nos tiramos todos a las páginas web, nos tiramos todos a internet, porque se ha demostrado que es más barato, pero llega el momento de pagar y según con qué tipo de tarjeta paguemos, pues nos cobran una comisión u otra. No sé si eso es legal.
O nos cobran siempre una comisión.
O la misma.
O sea, una u otra, lo que no pueden hacer es cargarte más de lo que les cobra el medio de pago a ellos. Es decir, por ejemplo, si Visa cobra a la aerolínea un 0,3%, en teoría no te pueden repercutir más de ese 0,3% y lo hacen siempre. O sea, esto, por decirlo así, es una microestafa generalizada.
Sí. Claro, ¿vale? Miles de viajeros en todo el mundo, millones.
Millones y millones de euros. Lo único que es verdad que hay jurisprudencia distinta de algunos jueces y algunos, por ejemplo, opinan que si a ti te dan la opción de que cierta visa sea gratuita o sea mucho más barata que otra y tú no la tienes, es tu responsabilidad.
Vale.
Unos jueces dicen esto, otros dicen lo otro. Pero bueno, cada vez más las aerolíneas empiezan a llamarlo cargos de gestión y no cargos de pago con Visa, pues porque ven que han
metido un poco
la pata.
¿No?
Sí, uh-huh. Sí.
A la hora de volar, nosotros hemos comprado el billete, nosotros cumplimos con la normativa, llevamos nuestro DNI, hemos pagado con la tarjeta, lo hemos hecho todo bien, hemos cumplido con todo eso que es nuestro contrato con la aerolínea, que no nos leemos, pero el vuelo cambia.
Sí.
Y nos lo notifican así, de aquella manera, muchas veces, y esto tú y yo sabemos de lo que hablamos, así y de aquella manera.
Sí.
A veces te lo adelantan, que como no estés muy pendiente, pierdes el vuelo, porque tú apareces en el aeropuerto a otra hora, y a veces te lo retrasan, que con lo que, pues el trastorno que conlleva, decir, si yo quiero volar a esta hora, será por algo.
Sí, o muchas veces se lo dicen a la agencia que ha comprado el billete y dan por hecho que ellos te tienen que informar, cosa que...
¿Y tiene que ser así, Pablo?
No, ellos te tienen que comunicar fehacientemente, o sea, tienen que poder demostrar que te han comunicado como cliente la fecha del cambio del vuelo. ¿Vale? Y no pueden, o sea, no te lo pueden cambiar a su voluntad. Es decir, si te avisan con más de 15 días, a lo que tenemos derecho es a que nos devuelvan el precio del billete, si así queremos, o aceptar la alternativa de transporte que nos dan, un vuelo alternativo.
Sí.
¿Vale? Eso con más de 15 días.
Sí.
Si es con menos de 15 días, además de esta alternativa del el transporte nuevo que nos den y el reembolso del billete, nos tienen que indemnizar, ¿vale?
Vale.
Si es entre 7 y 14 días, entre 125 y 300 euros, ¿sí?, según la distancia del vuelo. Si es en la última semana,
sí
o sí, entre 250 y 600 euros.
Según distancia también, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Y si el cambio de billete además implica... que nos tengan que cambiar de... O sea, que tengamos que pasar una noche en un hotel,
¿vale?,
o asumir comidas porque nos avisan última hora y demás, por supuesto también tienen que encargarse de nuestra manutención.
Con independencia, Pablo, de que nos lo adelanten, es decir, con que nos den la opción de volar antes porque nuestro vuelo lo han cancelado, o con que nos den la opción de volar después. Eso es independiente.
A ti si te cancelan te tienen que decir, mira, esta es la alternativa que te doy.
Siempre hay una alternativa, ¿no? O sea, o el billete o este vuelo.
Sí, lo que pasa que es verdad que a veces la alternativa que te dan es dentro de 5 días, que en verdad es como decir, no es una alternativa, ¿no? Pero bueno, en ese caso lo único que podemos hacer es que nos devuelvan el precio del billete y pedir la indemnización.
¿Y nosotros podríamos seguir pidiendo, añadiendo indemnizaciones? Me explico. Yo volaba hoy a las 5:30 de la tarde, pero ustedes me dicen que no puedo volar porque el vuelo se ha cancelado. Volaré pues mañana a las 5 de la tarde. Muy bien, yo entro a trabajar mañana a las 9 de la mañana. Mi día de trabajo, que tendré que decirle a mi empresa, no puedo ir porque no puedo volar, me lo descontarán porque evidentemente no he ido a trabajar, me lo descontarán de mis vacaciones, mi sueldo, de donde consideren oportuno. ¿Yo puedo reclamar todo eso?
Sí, a ver, si puedes acreditar a través de tu empresa que efectivamente has perdido un día de vacaciones por eso y tienes un certificado, claro.
O de trabajo, ¿no?
Sí, claro que lo puedes pedir. Uh-huh. Lo que puedes hacer ahí también es, si tienes otra alternativa para volar, pues cogerte ese vuelo y además pedirles el importe de ese billete,
vale,
¿sabes?
Sí.
Entonces llegas a tiempo, evitas perder un día de trabajo y...
Te estás refiriendo a otra compañía, claro, porque si ellos no me han dado esa opción...
Claro, si ellos no te han dado otra opción, vale, pues tú puedes decir, pues mira, no me quedaba otra que tal y...
Vale.
Y te tienen que pagar el precio del
billete. Vale. Incluso si nos tenemos que alojar en un hotel o aunque estemos en nuestra casa, decir, vale, pues yo esta noche la voy a pasar en mi casa. ¿Eso cómo se reclama? Porque bueno, yo me vuelvo a casa o a casa de mi familia o donde estaba, que no me cobran nada, pero a fin de cuentas es un día más que estás en un sitio en el que no deberías estar.
Sí, ahí lo único que puedes acreditar es con factura. Si te has ido a un hotel, pues presentas la factura de un hotel, o si has tenido que...
Sí, pero si te has ido a tu casa o a casa de tu familia, nada, ¿no?
No, nada que hacer.
Vale.
Hay nada que hacer, sí.
Vale. Cuando viajamos con pasajeros que tienen necesidades especiales, ¿viajamos nosotros o viajan ellos, que también tienen derecho a viajar?
Sí.
¿Qué derechos tenemos?
A ver, los pasajeros con movilidad reducida, discapacitados y demás, lo que pueden hacer es... lo primero que tienen que hacer es, a la hora de reservar el billete, notificarlo, ¿vale?
Sí.
Porque es verdad que la aerolínea tiene que estar preavisada del tema.
Sí.
Porque si se presentan en el aeropuerto sin haberlo avisado, les pueden denegar el embarque, ¿vale? Y luego, una vez avisado, las aerolíneas disponen de un montón de protocolos, pues como sillas de ruedas, personal específico para ayudar, etcétera, para ayudar a este tipo de pasajeros.
Perfecto. ¿Y si somos una mamá embarazada? ¿Y cómo pasamos los controles de seguridad y todas estas cosas? El escáner, sobre todo. En fin,
el escáner,
cosas.
Sí, ¿verdad? Sí. Que muchas veces pensamos que el escáner del aeropuerto pues tiene... Yo me acuerdo de la época, ¿no? Que decías, es que se me vela la película, ¿no? De la cámara.
Sí. Bueno, te voy a contar una anécdota. Cuando ahora ya no lo sé porque casi todo es digital, pero cuando se están rodando películas, el caso de España y a lo mejor están fuera, que utilizan el... Sobre todo en Canarias, en las islas, que utilizan sí o sí los aviones para traer lo que llaman el copión, tienen permisos especiales para no pasar las cintas por... Porque yo lo he visto, o sea, yo he viajado con copiones y he visto que tienen permisos especiales para que no pase por el escáner porque, oye, que es la película, o sea, todavía no se ha montado, es lo que se ha rodado en esta zona y no se vaya a velar y hay que grabar de nuevo con lo caro que es eso, ¿no? Y no pasan por ahí. A Pedro Almodóvar le pasó, o sea, por eso te lo estoy diciendo.
Claro.
Y sus películas, sus latas no pasaron por ese escáner, pasaron por otro sitio, ¿eh? ¿Vale? Pero por el escáner no.
Sí, en temas de material de películas y demás, es verdad que esto es así, pero en temas de estrictamente de salud, es lo mismo pasar por un escáner de un supermercado, por decirlo así, que por un escáner de un aeropuerto.
Vale,
¿no?
Vale, o sea que sí o sí tenemos que pasar, y si nos dicen que pongamos los pies encima de esa báscula espectacular o lo que tengan allí para ver lo que lleva el zapato, también.
Sí, también.
Vale, ningún problema para las mamás.
No pasa nada. Las mamás lo único que tienen que tener en cuenta es que los peores periodos para viajar son el primer trimestre, después de estar embarazadas, y 4 semanas antes, ¿vale?
Vale.
No debería haber ningún peligro, pero bueno, hay que tomar precauciones y hay que notificarlo a la aerolínea.
Eso te iba a decir, hay que llevar alguna documentación.
Claro, porque algunas nos lo prohíben, ¿no? Volar en ese estado, uh-huh. O te exigen algún tipo de certificado de tu médico y tal, ¿sí? Pues diciendo que estás bien, que estás en condiciones, etcétera. Y depende un poco de cada aerolínea.
Vamos, que ellos quieren evitarse cualquier tipo de complicación y que les puedan acusar a ellos de que la complicación tiene que ver con el vuelo.
Eso es.
Vale. ¿Y si volamos con niños recién nacidos, con bebés?
Sí, la única precaución es no volar en las primeras 48 horas después del nacimiento.
Vale, vale.
Se recomienda, sobre todo, esperar por lo menos una semana para poder volar, porque vale. Es verdad que los bebés son muy sensibles a los cambios de presión.
Claro.
Y al margen en los aviones lo que se aumenta es la deshidratación, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de que vayan bien hidratados.
Vale, bueno, pues también tomamos nota. Si son personas mayores las que tienen que volar, con independencia de si necesitan asistencia o no, que muchas personas mayores la necesitan, sobre todo para atravesar los aeropuertos.
Sí.
Que son bien largos a veces.
Sí, a veces, ¿verdad? Tenemos que tomar un enlace, lo que sea, de una terminal a otra.
Exacto, menudo paseo.
Es un paseo considerable. Lo único que tenemos que tener, el consejo que damos ahí principalmente es que las personas mayores vayan con tiempo, porque su movilidad es más lenta y muchas veces pues el ir con el tiempo pegado pues puede generar ansiedad y problemas de salud, ¿no?
Vale.
Y además que tengan en cuenta que pueden avisar también a la aerolínea pues de que tienen algún tipo de enfermedad o de problema para que les facilite una silla de ruedas y demás y facilitarles el tránsito de un sitio a otro.
Vale, vale, perfecto. ¿Y si nos retrasan el vuelo, cómo actuamos?
Sí. Si nos retrasan el vuelo, a partir de las 2 horas de retraso del vuelo nos tienen que dar de comer, de beber y de dormir, si ese fuera el caso, ¿vale?
Vale.
Y si el retraso es superior a 3 horas, nos tienen que indemnizar con 250 euros si la distancia es corta, si es un vuelo nacional, por ejemplo, con 400 euros si es media y con 600 euros si son vuelos de larga distancia.
Vale. Y digo yo, lo de comer y beber en las 2 horas a mí me hace un poco de gracia.
¿Por qué?
Pues porque yo esto no lo he visto nunca. O sea, nadie nos ha ofrecido... Nada.
Comida a partir de las
está uno en la puerta de embarque y le van comunicando que aquello se retrasa.
Sí.
Pero vamos, que si quieres comer algo te vas a la máquina o a las cafeterías y si quieres beber, lo mismo.
Sí.
O sea, no viene nadie. Y sobre todo cuando hay personas mayores o, a mí, en fin de cuentas, nosotros, tú, yo, pues aguantamos, tampoco pasa nada. Se pone uno a leer asume que aquello va para largo. Pero cuando tienes viajas con niños o con personas mayores, ya no digo que me lo ofrezcan a mí, pero bueno, el detalle de que la aerolínea se lo ofrezca a esta gente, a los niños y a los mayores...
Se lo tienen que ofrecer a todo el mundo, pero bueno...
Sí, que bueno, que en fin, que tampoco hay que abusar, pero no se lo ofrecen a nadie. A nadie.
A mí...
Y aunque lo reclames...
En vuelos, o sea, en retrasos muy largos, de 9-10 horas...
Pero estamos hablando de 2 horas...
Sí, a partir de 2 horas, en retrasos tan cortos no te lo suelen dar, y no solo eso, y no te informan, supuestamente te deberían de informar de esto y del derecho a indemnización etcétera, y no te informan, y ese es el principal derecho, a información, que tampoco lo suelen cumplir.
Que a lo mejor estamos creando un conflicto, porque ahora que hemos dicho, en 2 horas tienes derecho a pedir agua, si nos están escuchando, pues yo a partir de ahora lo voy a pedir, perdone, tengo derecho a que me dé usted esto, lo tengo, y usted lo sabe.
Claro.
Y empieza uno a pedir y ya van todos detrás.
Bueno, no se trata de crear conflictos, se trata de simplemente de pedir lo que determina la ley, ¿no? Que es muy, muy clara a este respecto.
O que te den el vale, oye, pues mire, le doy esto y el vale y puede usted ir a estos restaurantes que hay aquí alrededor y bueno, mientras el vuelo llega y no, o sale o no, pues al menos estás entretenido también.
Que muchas veces te dan un vale para comer de 5 euros y te vas al restaurante del aeropuerto, y por 5 euros no te compras ni un donut, ¿no?
Te dicen que buenas tardes, ¿qué tal?
Sí.
Y ala, venga, vaya usted eligiendo, que luego pagará el resto. Si hablamos del equipaje, es una de las cosas de las que más hablamos aquí en la noche de COPE. Si lo perdemos, bueno, si nos lo pierden, se pierde, vamos a dejarlo así, en impersonal, se pierde o se deteriora.
A ver, si se deteriora, lo que tenemos que hacer es, ahora que todos tenemos un smartphone, hacerle una foto al equipaje. ¿Sí? Y poner una reclamación hay 7 días para ponerla. Nosotros recomendamos hacerlo antes de salir del aeropuerto, si no luego es una lata, ¿no?
Claro, ya que estás allí.
Tener que volver a ponerlo. Claro. Entonces, con este papel, luego ya podemos reclamar lo que sea, ¿no?
Vale.
Si no hacemos esta reclamación en los 7 días, cuando el equipaje está dañado, luego no tenemos derecho a pedir ningún tipo de indemnización. ¿Vale?
Vale.
Si el vuelo se retrasa, si el equipaje se retrasa, es un poco lo mismo. Tenemos que rellenar esta reclamación, que se llama PIR, parte de irregularidad de equipaje, Y con esta reclamación luego ya podemos reclamar una compensación o lo que sea, pero vale. Si no hacemos el papel no tenemos derecho.
¿Y ese mismo periodo de tiempo para si se nos ha roto o si se ha retrasado o desaparecido el equipaje? ¿Si tenemos 7 días para lo mismo o...?
No, en el caso de rotura son 7 días, ¿sí? En el caso de pérdida o retraso, la diferencia entre un retraso en la entrega de equipaje y la pérdida, desde un punto de vista legal, son el número de días.
Vale.
Si son menos de 21 días, se considera que un equipaje ha llegado retrasado, ¿vale?
¿Vale? Uh-huh.
Y si son más de 21 días, se considera que está perdido.
Vale.
Entonces, la ley fija un tope de indemnización aquí de hasta 1.300 euros. Si la maleta no aparece, nos tienen que dar 1.300 euros,
¿vale?
¿Vale?
Uh-huh.
Y si estamos de viaje, lo que tenemos que hacer es, pues, los días que estemos en destino, pues, recopilar tickets de ropa, cremas...
Sí, todo lo que hayamos necesitado comprar porque no tenemos maleta.
Eso, para pedirlo, sí, uh-huh. Sí.
Vale, y si nosotros llegamos a casa, que es un trastorno, pero bueno, y llevábamos, yo qué sé, pues frascos de perfume o lo que sea, que bueno, con el trato a la maleta llegamos a casa y está roto.
Sí.
¿Cómo podemos decir, oiga, mire, yo al llegar a mi casa abrí la maleta y me encontré con cosas rotas?
Claro, eso bueno, es estaríamos
complicado,
en...
¿no?
Estaríamos, sí, pero estaríamos en un caso de daño de equipaje. Entonces lo que tendríamos que hacer es poner este
volver al aeropuerto,
que hemos hablado,
¿no?
Antes. Sí, a veces se puede poner por internet también,
vale,
pero
vale.
Dejar constancia por escrito,
vale.
¿Vale? Sí, porque es verdad que muchas veces abres la maleta o incluso hay gente que dice, oye, pues es que me han robado cosas y no me he dado cuenta.
Exacto, hasta que he llegado a casa. Uno no abre la maleta cuando la recoge de la cinta, la mira,
claro.
Porque yo ya me he dado cuenta que cada vez más gente coge la maleta y lo primero que hace es darle una vuelta a la maleta, a ver cómo está, qué le pasa, las ruedas, todo,
sí.
Mirarlo antes de irse, pero...
Sí. Uh-huh. Bueno, hay que decir que estos días ha aparecido un vídeo del aeropuerto de Pisa, de una aerolínea, y ves cómo trataba el personal las maletas, y lo grabó un pasajero desde la terminal, y
sí.
Es realmente increíble, ¿no? O sea, el paso del carrito con el que las llevan al borde del avión,
sí.
Y el paso de un operario a otro,
bueno.
No eran mano, era literalmente volando,
volaban.
Tirándolas al suelo.
Claro, es que, en fin, eso, por muy dura que sea la maleta, a lo mejor lo que hay dentro se rompe.
Claro, lo que hay dentro se rompe y, oye, la maleta también vale
exacto,
dinero, ¿no?
Exacto, exacto,
sea,
que cada vez nos gastamos más en las maletas, sí. Precisamente por eso, para que
sí,
aguanten
sí.
Más.
Sí, sí. Es así.
Pero, en fin, bueno, son todos estos nuestros derechos y nuestras recomendaciones para volar durante todo este verano de una manera más segura. Ya sabes que si te ha sucedido alguna de las pues circunstancias que nos ha estado contando Pablo, te puedes acercar hasta reclamador.es, contarles tu caso y ellos pues te dirán cuáles son los pasos siguientes, a qué tienes derecho y cómo se puede reclamar e incluso inician ellos los trámites, que para eso están, ¿verdad, Pablo?
Para eso estamos, efectivamente.
Pues, Pablo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Miriam.
La semana que viene más.
Venga, un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Real Madrid.
¡Ahí va Micho! ¡Ahí va Micho! ¡Se mete en el área, Micho!
Sevilla.
¡El Sevilla campeón de la Europa League!
Ya está aquí el primer partidazo de la temporada. El ganador de la Champions frente al de la Europa League. Real Madrid, Sevilla. Este martes vive la Supercopa de Europa más española en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Qué nervios, en tan solo 11 minutos arranca la mañana con Ángel Espósito, pero los últimos minutos de la noche de COPE, edición fin de semana, edición de verano, como dice Javier Alfaro, son para ponernos un poquito al día con esto del deporte, con lo que va a venir, porque Adrián Gil, muy buenos días.
Muy buenos días, son para mí, no los últimos minutos, ¿no?
Venga, va.
Me siento importante.
Así que, toda la responsabilidad cae sobre tus espaldas, sobre tus hombros, que digo yo que arranca por fin el fútbol oficial.
Por fin, ¿no?
Por fin.
Por
algunos
fin,
¿no? Lo echabais mucho de menos.
Ya muchos amistosos de pretemporada y, bueno, por fin empieza la temporada oficial, por lo menos para los dos equipos españoles que van a disputar la Supercopa Europa, Madrid uh-huh. y Sevilla, Madrid campeona de Europa y Sevilla campeón de la Europa League, que jugarán mañana en la ciudad de Cardiff, en uh-huh. la ciudad de Gareth Bale, que jugará en casa, vuelva a casa para disputar...
No es por Navidad.
No es por Navidad.
Pero bueno, para disputar un título.
Por lo menos ver a la familia allí.
Eso sí, eso sí.
Bueno, en el Madrid, Diego López viajará hoy a Milán para pasar el reconocimiento médico, mientras que la duda sigue estando en qué coloca Ancelotti en el medio del campo, ya que puede colocar a Kroos, a Di María, James, etcétera.
Un hombre con suerte, tiene mucho donde elegir.
Tiene una gran plantilla y puede de donde elegir. Y por otro lado, en el Sevilla, Emery se lleva 26 jugadores convocados, donde se incluyen Gameiro, que era duda, y Coque, que sigue recuperándose de un golpe en el tabique nasal que se produjo frente al Córdoba, uh-huh. Y veremos si juega de inicio ante el conjunto blanco.
Y un equipo madrileño también que jugó ayer y que, vamos, que se salió casi de la tabla, ¿no?
El Atlético
de
Madrid. Una manita al Wolfsburgo en el amistoso de ayer en Alemania. Decían que no metía goles.
Menos mal.
Y al final, mira, 5 de una tacada, metió el conjunto rojiblanco, que fue muy superior todo el partido, y que pudimos ver a un Raúl García como un auténtico goleador, a Mandzukic, que por fin se estrenaba ante el gol, pudimos ver el debut de Antoine Griezmann, por fin, y el golazo de una clase magistral de Coque, que metió por toda la escuadra. El susto lo dio Mario Suárez, que tuvo que ser ingresado ya que se dio un golpe tremendo en la cabeza tras un salto con su compañero Siqueira.
Qué susto dan esos golpes, desde luego. El Barça, que sigue presentando nuevos jugadores y en este caso un nuevo central.
Presentó ayer a su nuevo central, a Vermaelen, que llega del Arsenal y que jugará las próximas 5 temporadas. Además, en la rueda de prensa posterior, Zubizarreta confirmó, primero, que todavía pueden llegar jugadores.
Mira.
No ha cerrado todavía la lista de incorporaciones al FC Barcelona. Y segundo, que Dani Alves sigue teniendo contrato y que por lo tanto va a seguir siendo jugador del Barça.
Vale.
Por último, Neymar, no sé si lo sabes, bueno, pues le multaron, la policía le multó, la gente decía que era por exceso de velocidad,
¿sí?
Entonces él subió la foto de la multa, sí, al Twitter para confirmar que le había multado por llevar los cristales de las ventanas de piloto y de copiloto, sí, tintadas.
Ah, vale, o sea que no era por el exceso
de velocidad. No, no era por el exceso de velocidad.
Además, se han jugado otros amistosos de pretemporada.
Otros amistosos, sí, siguen a pesar de que comienza la temporada, sí, oficial, pues siguen jugando, preparando el comienzo de la liga, equipos de primera división.
Sí.
Ayer se disputaron el Deportivo 1 Sporting 0.
Qué disgusto.
El Málaga 0 Fiorentina 2, la Real Sociedad 0 Newcastle 1 y el Granada 1 Mainz 0. Hoy a las 9 de la noche se disputará el Betis Fiorentina en el Benito Villamarín.
Bueno, y que España además ganó su segundo amistoso, ¿no?, en esto del baloncesto.
Pues sí, ya solo 19 días para que comience el Mundial, no queda nada, para que comience el Mundial en nuestro país, y la selección española sigue jugando amistosos y sigue ganando los 2-2, esta vez fue frente a Angola, y bueno, sufrió mucho más de lo previsto, pero ganó 79-70, por lo tanto España lleva, como he dicho, 2-2, aunque no debe confiarse de cara al Mundial, ya que les está costando bastante superar estos retos de amistosos. El próximo partido lo tendrá mañana martes frente al Granada, frente a Turquía, uh-huh, en Granada, y jugará a las 8:30 de la tarde.
Y por último, que Marc Márquez sigue haciendo historia.
Y esto no es nuevo, ¿eh?
No,
lleva ya
no.
10-10, ¿eh? Nada más y nada menos 10-10. Quizás esto no lo veremos nunca más, ¿eh? Cuidado, que está haciendo historia.
Estamos viviendo un momento histórico en el motociclismo.
Ganó, sí, ayer en Indianápolis y consigue así su 10ª victoria. Es decir, un auténtico récord.
Pues sí.
Desde que, bueno, Doohan en el 97 hizo 10 victorias consecutivas. Y bueno, veremos hasta dónde va a poder llegar el español, ¿eh?
Bueno, pues ahí estaremos para contarlo, sobre todo para disfrutarlo. Tendremos la tremenda suerte de poder vivirlo nosotros en esta época. Adrián Gil, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En 6 minutos te voy a dejar en las mejores manos. Te voy a dejar con Ángel Expósito, con todo su equipo. Arranca la mañana, una nueva mañana. Un día especial para todos los que hacemos COPE. Espero que sigas ahí, como siempre, con tu fidelidad, que sigas siendo nuestra mejor compañía. Desde la noche de COPE edición fin de semana, te damos las gracias Alba Santiago, Luis Pinar, Blanca Prieto, Beatriz del Rincón, Patricia Chico, Mary Fuentes y yo, Miriam Ponte. Te damos las gracias por habernos permitido hacerte compañía. Que tengas una muy, pero que muy feliz semana. Te dejo en manos de Ángel Expósito, que te cuide, que te va a cuidar.
Roberto Pablo, COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.